¿Sabe que Pepe Frank puede platicar con los instrumentos?
Sí, también lo hace con tus emociones.
¿Qué onda, Pepe?
Así que no te pierdas.
¿Qué onda, Pepe?
En su segunda temporada.
Bienvenidos, quédate con nosotros.
Hola, hola, re, hola, camarones con cola. Hola, hola, re, hola, ya los vine a saludar. Hola, Paquito, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Pues, ¿qué crees, Paquito? Que yo estoy más contento que tú. Porque hoy tenemos una invitada muy especial que me da mucha alegría recibir aquí en el programa. Les voy a contar que esta mujer que se llama Linda y se apellida Villarreal, la conocí muy jovencita, todavía no era ni siquiera mayor de edad, como yo que ya lo soy muy mayor de edad. Estaba yo dando clases en un lugar que se llama La Vecindad, que algunos de ustedes a lo mejor conocen, y entonces llegó como ayudante, como asistente de mi clase, porque había unos chamacos bien latosos ahí, y entonces ella me ayudaba muchísimo a la dinámica de la clase. Y entonces le quiero dar la bienvenida, porque ahora ya es, ella nos va a platicar todo lo que es. Pero pues bienvenida, Linda, ¿cómo te va?
Hola, Pepe, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Ay, no, yo encantado de la vida y te voy a invitar a muchos otros porque la actividad que tú haces es algo muy, muy especial. Esa es la palabra. ¿Por qué no les cuentas a los niños y a los adultos que nos están escuchando en qué consiste básicamente tu trabajo?
Bueno, pues yo soy maestra de educación especial y trabajo como en el área de comunicación. Entonces trabajo con todos los niños que presentan alguna necesidad educativa especial y sobre todo los que tienen problemas de lenguaje.
O sea, a ver, para mí todos los niños son especiales, pero hay una parte que se llama educación especial que se le tiene que dar una atención diferente o especial por las características, por lo diferentes que esos niños son de la mayoría de los niños. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, más bien es que todos los niños pues tienen derecho a aprender de acuerdo a su estilo y ritmo de aprendizaje.
Exacto.
Entonces, pues a mí me toca apoyar a estos niños.
Fíjate que a mí cuando doy clase de música me pasa que hay niños que a la primera se aprenden la lección de ese día, la música que tienen que tocar en su instrumento o la letra de la canción que van a cantar y la afinación y el ritmo y todo, págatelas. Son niños de aprendizaje muy rápido. Y hay otros niños que se las tengo que explicar muchas veces, que tengo a veces que simplificar o que hacer cambios para que puedan tocar junto con los demás, etcétera, etcétera. Que son niños que aprenden más lento, más despacio. Pero eso no los hace ni mejores ni peores. Simplemente tienen un ritmo distinto para aprender las cosas. ¿Estoy en lo cierto?
Así es. Porque finalmente, bueno, todos van aprendiendo.
Claro. Y además, a lo mejor ese niño que se aprende lento una melodía, a lo mejor ese niño es buenísimo para el básquetbol.
Así es.
Y el que toca muy rápido y muy fácil, a lo mejor en el básquet no la hace igual.
Exactamente.
Y tiene que trabajar más duro con la pelota y con el tablero y con la técnica del basquetbolista, en el caso del ejemplo que te estoy poniendo.
Exactamente, pues todos tienen, digamos, diferentes habilidades.
Así es, y en esas habilidades diferentes hay niños que tienen, por ejemplo, cierta debilidad auditiva. No oyen tan bien como los demás.
Ajá.
Y hay niños que no ven tan bien como los demás.
Así es, entonces ahí ya estamos hablando de que los niños presentan o las personas presentan alguna discapacidad. Sin embargo, pues bueno, ellos o sea, la educación pues es para todos.
Exactamente.
Y bueno, en mi trabajo yo ayudo a las personas que presentan alguna discapacidad o alguna necesidad educativa.
Claro, entonces por ejemplo, si a un niño en la escuela se le atora la escritura y no puede escribir muy bien todavía, aunque ya tenga a lo mejor 7, 8 años y esté más lento que los otros, ahí llega Linda a darle una atención especial en la escuela para que se empareje con el resto de sus compañeros, ¿así es?
Sí, yo trabajo básicamente lo que es el área del lenguaje, que tiene que ver con pues lo que es la escucha, el habla, la lectura y la escritura. En eso me enfoco.
A ver, dime una cosa que a mí me inquieta mucho. Me voy a desviar un poquito del tema. Yo he dado clases ya 40 años. He estado durante 40 años presente en muy diversas escuelas, desde escuelas oficiales hasta escuelas bilingües, escuelas tradicionales, escuelas religiosas, escuelas activas, etcétera, 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 etcétera. Y yo sí veo muy diferente los niños de ahora que los niños de hace 20, 30 o 40 años. Son más distraídos, hay más dispersión. Niños traviesos siempre ha habido y qué bueno que los haya. A mí me encanta que sean traviesos. Niños inquietos, niños que aprenden rápido, niños que aprenden lento, niños tímidos, niños echados para adelante, niños presumidos, niños de todo tipo. Pero ahora es mucho más común que el niño esté allá en la luna, imaginándose quién sabe qué cosa, y tú estés hable y hable y hable, y cuando lo volteas a ver, le dices, a ver, por ejemplo, ¿qué harías tú en la situación que estoy yo hablando? ¿Qué? Nomás no estaba. ¿A qué se debe esa dispersión que hay ahora?
Bueno, yo creo que tiene que ver también con los tiempos, ¿no? Ajá. Estamos hablando de que antes, las mamás pues se dedicaban a los hijos, había más contacto entre los padres con los niños, ¿no? Y había también menos medios de comunicación, o sea, el niño se dedicaba pues a estar en la casa, a jugar, sus juegos pues eran juguetes o eran juegos de patio. La mamá estaba con ellos, pero bueno, las condiciones van cambiando.
Han cambiado.
Llega un momento en que en estos momentos es rara la mamá que no trabaje. Y pues los niños se quedan a veces al cuidado de otras personas. A veces solamente tienen la escuela, a veces están solos. Entonces no hay esta estructura, ¿no?, que antes se les daba.
Los niños pasan mucho más tiempo solos ahora
que
antes.
Así es.
Y además, antes cuando un niño estaba solito, que no era tan común, a lo más que podía aspirar era, cuando yo era niño, aprender el radio. La tele
Así
llegó
es.
A mi casa a los 7 años.
Así es, ahora, pues bueno,
ahorita
los medios de comunicación.
La tele, agarran el celular,
Así
se
es.
Meten a la compu. Ta, 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 ta,
la tablet, tiene. Videojuegos,
y
o sea.
Y todo eso son juegos solito.
Así es. Entonces los niños ya no se comunican como antes con sus iguales. Muchos están jugando juegos virtuales donde, no sé, siempre ganan, siempre pueden hacer todo fácil. No necesitan desarrollar otras habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegan a la escuela, cuando se enfrentan a un grupo de niños?
Sí.
Entonces encontramos con niños con problemas también de conducta. ¿Por qué? Porque no han trabajado, o sea, todo este proceso, ¿no?, de cómo resolver mis problemas, cómo comunicarme de manera asertiva con los otros. Entonces, digamos, ayudan por una parte, pero por otro lado también perjudican, ¿no?, a los chiquitos.
O sea, yo creo que por un lado hay como una ganancia muy grande con toda la tecnología con la que contamos ahora. Me doy cuenta de que han desarrollado cierto tipo de inteligencia.
Así es.
Que antes no había.
Así es.
Tan sencillo como que yo le pregunto a un niño de cuarto o quinto año, oye, ¿cómo le hago aquí con mi teléfono para hacer tal cosa?
Sí.
Y me lo hace él.
Ellos pueden buscar información, o sea, saben dónde buscarla, tienen, digamos, acceso a mayor información.
Sí.
Pero esta parte de la frustración, de ir paso a paso, de comunicarme, de ver al otro, de ser empático con el otro, pues se ha ido perdiendo.
¿Cómo son ahora los niños afectivamente? Les cuesta mucho trabajo quererse con los otros niños.
Así es.
Demostrar sus afectos, demostrar su cariño, demostrar su ternura. Y sin embargo, en materias como la que yo tengo la suerte de dar, que es música, eso sale, aflora.
Exactamente.
Enseguida,
es como que el espacio, ¿no? Que la música es lo que genera, ¿no?
Es una de las grandes ventajas de que en una escuela haya música.
Así es. Y aparte de eso, bueno, a mí yo sería feliz, digamos, si hubiera sido muy feliz si yo de niño hubiera tenido música, ¿no? En la escuela.
Claro.
Ahora lo veo pues con los niños. La música pues es una disciplina muy completa. Trabajas matemáticas, trabajas español, trabajas ritmos, trabajas modulación de voz, trabajas todo lo que es respeto de turnos, es mucha disciplina.
Sí,
y sobre todo el expresarte, ¿no? Los sentimientos, las emociones.
Colaborar con los otros, respetar el ritmo del que va más lento o del que va más rápido, atender a una gente que está dirigiendo de alguna manera al grupo.
Así es, esperar mi turno, dejar que el otro se exprese, es muy completo y muy bonito.
Es algo, yo creo que no han valorado todavía nuestras autoridades educativas cuán importantes son en general las artes.
Así es.
Dentro del espacio escolar.
Y sobre todo que las den personas preparadas también, ¿no? Porque
esa
a veces dicen, bueno, a lo mejor si nos vamos a los planes y programas podemos ver que sí, están contempladas.
Sí, pero...
Pero pues la realidad es que a veces, pues bueno, el maestro no tiene todas las competencias para dar esas.
Porque pretende que el maestro sepa de todas las materias académicas, digamos, matemáticas, lenguaje español, historia, geografía, biología, ciencias naturales, etcétera. Y al mismo tiempo que sepa bailar, que sepa cantar, que sepa dibujar, que sepa escribir, que sepa hacer poemas, por Dios, ¿no? Es demasiado, por más que los capaciten, por algún lado les falla y luego no tienen el tiempo suficiente. Yo pienso que introducir a un maestro de arte por escuela sería una aportación genial.
Así es.
¿No lo crees? ¿Por qué no nos cuentas en acción cómo usas la música en tu clase?
Bueno, yo la música la uso básicamente para trabajar con los niños que presentan algún problema de articulación.
Ajá.
Trabajo también lo que es la lectura.
Sí.
Y todo lo que es la voz, ¿no? Esta parte. Entonces, si algún niño presenta algún problema de articulación, hago con ellos vocalizaciones, ejercicios de respiración, modulación de voz, y aterrizo con alguna canción infantil. Que,
¿como por ejemplo?
Bueno, hay una canción que, por cierto, es tuya, y me encanta, ¿no? Hace mucho la escuché ahí en la vecindad cuando enseñabas a los niños. Y bueno, yo le hice algunas modificaciones, es la de los piratas.
No nos las cantas, a mí me encantaría oír las modificaciones que
bueno,
hiciste.
Primero empiezo con los niños diciéndoles que vamos a hacer trompetillas, ¿no?
Ajá.
Y vamos a mover los labios. Y ya de ahí inició a decirles, bueno, van a repetir después de mí. Y entonces digo, a ver, decimos todos tombay. Y más fuerte, tombay.
Tombay.
No, pero más.
Tombay.
Eso. Entonces de ahí ya yo les empiezo a decir, bueno, vamos a cantar una canción. Y empieza así, empiezo yo, tombay, 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 tombay. Din, din, don, diri, dirin, don, diri, diri, don, don, la, 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 la. Y de ahí yo empiezo ya con la letra. pero lo que hago ya con la letra es también ponerle señas.
Ajá.
Entonces uso ahí la lengua de señas mexicana, que es la lengua que hablan los sordos.
Exacto.
Y vamos, así vamos apoyando también la comprensión
de la lectura. Qué bien, qué bien. Y entonces, por ejemplo, si estás diciendo, los piratas tienen patas de palo de escoba, ¿qué es lo que haces?
Pues les hago la seña. Los piratas tienen patas de palo de escoba.
Con el lenguaje de
señas. Con las manos.
Ok, qué padre. ¿Y cuando van al mar a buscar
tesoros? Cuando van a la mar a buscar tesoros, los piratas se emborrachan junto con sus loros.
¡Qué bonito!
Y seguimos. Tombay, 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 tombay. Entonces, y ya también a la hora de ir cantando, pues van ellos haciendo el ritmo.
Claro.
Van así, ya sea con las manos, con chasquidos, con alguna percusión.
Van haciendo el pulso de la canción.
Exactamente.
Ok. El pulso de la canción, para los que nos están oyendo, es nada más ir haciendo tombay, 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 tombay. O sea, el acento de cada frase musical, que son como las frases habladas, que unas sílabas las decimos más fuertes y otras más quedito, ¿verdad?
Así es.
Ok, qué bonito, qué interesante, Linda. ¿Y qué resultado te da con los niños?
Bueno, primero, se integran. Uh-huh. Se integran a la actividad, la disfrutan, participan y aprenden.
Ya. Y sí, pues está maravilloso. Además, no sabes qué orgullo me da que una canción mía sirva para algo tan importante como esto. Esta canción viene de una troika rusa que me aprendí cuando estaba yo estudiando música en la Escuela Nacional de Música con el maestro Pierre Van Houwe. Y me dejó de tarea ponerle una letra a esa melodía. Y le gustó mucho la letra que le puse, entonces ya se quedó como... Me la apropié por completo, un plagio absoluto. ¿Y usas instrumentos musicales?
Percusiones y cuando se puede la guitarra.
Okay.
Y bueno, básicamente, o sea, depende de los niños, ¿no? Ahora sí que voy al ritmo de ellos. Si ellos me dan más, voy por más.
Me contabas de una canción muy linda de la luna.
Ah, sí, se llama Luna, Lunita, Sol. Te la voy a compartir.
¿No sabes de quién es?
Sí, 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 sí. Es de Martínez Luna, Jaime Martínez Luna.
¿Es mexicano?
Sí, es de La Trova Serrana.
Ah, qué maravilla. Yo no la conocí. Alguna vez la escuché por ahí, pero nada más. Vamos a escuchar a Linda Villarreal cantando una canción que se llama...
Luna, Lunita, Sol.
Vale.
Su luz, también su calor. El sol es la muestra más grande de amor. Sin él no habría vida, ni luz, ni calor. Luna, lunita, eres un primor. Tu cara plateada parece una flor. Luna, lunita, déjame subir, que muchas cositas te quiero decir. Nintonali, ninquilo, cuacual, sintlapali, nexmaca y let, guanuquitona, nintonali, ninquilo, hueyitlazotla, lano y esquía, amaki y yucalqui. Mexli, mextil, sin cuacual, sin tía. Mucagua, chipagua, dismiquil, quensochil. Mexli, mextil, sin esmaca, mileco. Miecnequi, ni miscuili.
Qué bonito, Linda. Me gusta mucho la canción. Luego me la enseñas porque la voy a usar yo también en clase. Me la pasas así. Y además, la segunda parte no está en español.
No, la segunda parte está en náhuatl.
Claro, que es darle un lugar al antiguo idioma del altiplano mexicano.
Así es, y es rescatar también pues nuestra cultura.
Por supuesto, porque además eso sucede. Me decías que a veces trabajas con niños que vienen de etnias donde todavía hablan su idioma y no hablan bien el español.
Sí, tengo niños que, bueno, vienen de generalmente de Guerrero. Sí. Y llegaron a establecerse aquí a Cuernavaca. Y ellos en su familia hablan náhuatl. Entonces llegan a la escuela, ellos hablan el náhuatl, más bien no lo hablan, es curioso. Lo entienden, pero no han desarrollado todavía ni una lengua ni otra. En su casa les hablan el náhuatl, lo entienden, pero como no lo practican, digamos, están en esa transición, ¿no?, entre una lengua y otra. Y eso, bueno, pues se ve reflejado también si no han consolidado su lengua hablada, pues menos la escrita, ¿no? Entonces, trabajo con ellos este tipo de canciones.
Por supuesto, porque además es darle un lugar, que es el lugar que se merece, a cualquier idioma.
Así es.
Das el mismo trato que si de repente te toca trabajar con un niño que llegó hace un mes de Alemania y no habla más que alemán.
Y le das confianza.
Pues sí. Lástima que no nos sepamos canciones en alemán para integrarlo, ¿verdad?
No.
Pero sería lo ideal y tan importante es ese niño alemán como ese niño guerrerense de población originalmente náhuatl, ¿no? Además, el náhuatl es muy diverso, según me han explicado.
Sí, tienen diferentes, bueno, son diferentes variantes. A mí la canción, bueno, me la compartió Marco Tafoya. Ajá. Que también él es músico.
Sí,
y bueno,
es amigo mío, yo lo estimo mucho, sí.
Bueno, pues él es mi tío.
Desde
entonces,
aquí le mandamos a Marco un saludo muy, muy, muy cariñoso.
Y cuando tengo situaciones así, pues corro y ayúdame, tengo un niño así, no, quiero enseñar una canción. Y
te proporciona materiales. Él,
sí.
él realmente es bilingüe, se puede decir,
así
¿no?
Es.
Habla en náhuatl de corridito.
Así es.
Y uno con trabajo habla el español. Yo, sobre todo, entre más viejo estoy, más me trabo. Pero bueno, así es esto. Linda, qué bonito trabajo el que estás haciendo. De veras, te felicito muchísimo. ¿Qué tal si nos regalas algo más?
Bueno, hay una canción que también utilizo con los niños y es la del cucú.
Ajá.
Ese es un canon.
Sí.
No sé si quieras cantarla conmigo haciendo el canon.
Si me la enseñas, sí.
Claro que sí. Esta canción empieza así, es: en el lejano bosque ya canta el cucú, oculto en el follaje al búho contestó. Cucú le llamó, cucú le llamó, cucú, cucú, cucú. Cucú le llamó, cucú le llamó, cucú, cucú, cucú.
Ok, yo soy de lento aprendizaje. La primera frase es:
en el lejano bosque ya canta el cucú.
Voy. En el lejano bosque ya canta el cucú.
Oculto en el follaje al búho contestó.
Oculto en el follaje al búho contestó.
Cucú le llamó, cucú le llamó, cucú, cucú, cucú.
Cucú le llamó, cucú le llamó, cucú, cucú, cucú.
Cucú le llamó, cucú le llamó, cucú, cucú, cucú.
Cucú le llamó, cucú le llamó, cucú, cucú, cucú. Ahora, de lo que se trataría es de que tú la empiezas a cantar y en un momento dado yo voy cantando lo que tú ya cantaste. Y así se hace el canon, estoy en lo correcto.
Exactamente, así es.
A ver, no me acuerdo muy bien, pero te sigo, a ver si no se ríen de nosotros allá los niños que nos están oyendo.
Bueno, vamos. En el lejano bosque ya canta el cucú, oculto en el follaje al búho contestó.
cucú, le llamó cucú, le llamó cucú, cucú, cucú. Cucú, le llamó cucú, le llamó cucú, cucú, cucú. En el lejano bosque ya canta el cucú. Oculto en el follaje al búho contestó. Cucú, le llamó cucú, le llamó cucú, cucú, cucú. Cucú, le llamó cucú, le llamó cucú, cucú, cucú.
Cucú, le llamó cucú, le llamó cucú, cucú, cucú. Fíjate que Paquito se la aprendió. Porque Paquito tiene un amigo que se llama Cucú y que vive en un reloj.
Bueno.
¿Qué te parece? Pues qué bonito programa nos has regalado, Linda. Yo estoy muy contento de que hayas venido. Espero que los chicos, las chicas, los adultos que nos están escuchando se imaginen qué bonito es el trabajo de esta mujer que llega a una escuela y la ponen a trabajar con los niños pues que no dominan bien el español, o con los niños que no articulan bien al hablar, o con los niños que no oyen muy bien, o con los que no ven muy bien, o con los niños que tienen problemas de psicomotricidad, que no se mueven con la misma habilidad que los demás. A mí me pasa muchas veces que estoy haciendo un pulso con una canción y el niño tiene que hacer cucu con sus manos o con sus pies, y nunca falta alguno que se sale de ritmo, que lo hace por la libre y aplaude como Dios le da a entender, y el trabajo consiste en que él vaya controlando lo que escucha con los movimientos de su cuerpo.
Así es.
¿Verdad?
Entonces van haciendo estas conexiones también a nivel neuronal.
Claro.
Y sí, sí. Y van coordinando, ¿no?, sus movimientos.
¿Tú crees que a todas las habilidades que pueda tener un ser humano, desde que nace hasta que crece y hasta que se hace viejito, le ayude escuchar música cuando está en el vientre materno, cuando está en la pancita de su mamá?
Sí, yo digo que sí.
¿Verdad?
¿Por qué?
Sí.
Porque desde, bueno, aunque ya está, cuando ya están formados, ya escuchan los niños. Entonces los bebés estando dentro del vientre de la mamá.
¿Qué es lo que escuchan los niños cuando están en la pancita de su mamá? Pues todo el día y toda la noche.
El latido.
Un ruido que dice pum, pum.
Exactamente.
Pum, pum. Y ese es un ritmo precioso porque es el ritmo de nuestro
corazón.
Entonces, desde ahí, el niño ya es musical, el ser humano es musical, porque desde que se forma hasta que nace está escuchando ese tamborcito maravilloso que es el corazón de su mami. Entonces, a mí me parece que ya la continuidad de todo esto, con todo este tipo de ejercicios, como este canon que medio traté de cantar con Linda y que no nos salió tan peor, ¿verdad? ¿Cuánto me saqué, maestra?
Una carita feliz.
Eso.
Luego me dicen los niños, ¿y qué me vas a poner? Y les pongo su carita feliz. Entonces le dicen, pero ¿y cuánto me saqué? ¿No?
Sí, sí,
pero
sí.
No, aquí solamente caritas felices.
Yo tampoco me gusta dar calificaciones en mi clase, porque la música es para todos y la tenemos que disfrutar todos. El que
así
canta
es
bonito, y el que no tanto, y el que se mueve muy bien, y el que es medio torpón, y todos la podemos gozar. Es como cuando vas a una fiesta y no quieres bailar porque no te sale tan bien como el señor que está ahí bailando, por Dios. Si de lo que se trata es de divertirse, ¿no?
Sí.
Pues miren, hemos estado plática y plática y plática y cantando y escuchando todas las experiencias de Linda Villarreal. Yo te agradezco mucho que hayas venido aquí al ¿Qué Onda, Pepe? Este es tu programa. Cuando quieras regresar, si quieres traer un grupo de niños a hacer alguna actividad, etcétera, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, Pepe. Para mí fue un placer estar contigo y claro que sí. Más adelante nos ponemos de acuerdo para traer a más niños.
Sale. Ahí estamos en contacto. Y Paquito dice que... Adiós, adiós, caritas de arroz. Adiós, adiós, que yo ya me voy. Jugaremos mañana otra vez. Primero al derecho y luego...
al revés.
Primero con las manos y luego...
con los pies.
Primero en inglés y luego...
en español.
Eso, porque en francés no rima. Me parece muy bien, ahí te ves. Mucho gusto en tenerte aquí, linda. Nos escuchamos en el próximo ¿Qué onda, Pepe? Que estén muy bien.
Agradecemos la colaboración para la realización de este programa de... Escuela Ocachicual. Una escuela diferente. Hijas de la Enchilada. Crea más de 800 combinaciones de enchiladas. Envialandia.com. Crea tu propia tienda virtual.
¿Qué onda, Pepe?
¿Sabe que Pepe Frank puede platicar con los instrumentos?
Sí, también lo hace con tus emociones.
¿Qué onda, Pepe?
Así que no te pierdas.
¿Qué onda, Pepe?
En su segunda temporada.
¡Hasta la próxima!